Amén, esa es la verdad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Aleluya. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Aquí estamos de nuevo. Amoretemos el otro ojo del diablo esta noche. Éxodo 23, 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Tú no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Esa suena como un pueblo que va a entrar y conquistar. Va a tomar lo que les pertenece y totalmente habitarlo, ¿correcto? Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Aún en el Antiguo Testamento, bajo un pacto del Antiguo Testamento, la sanidad está por todas las Escrituras, por todo el camino, amigos. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi temor delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos por otra oportunidad de reunirnos, Señor, en este servicio de la noche. Y estamos anticipando juntarnos para oír tu palabra y permitirte que hagas tus buenas obras hacia nosotros, Señor, y que nosotros te demos toda la alabanza, honra y gloria. Y, Señor, si eso es todo lo que hiciéramos en esta vida, alabarte, todavía no sería suficiente, Señor, que ciertamente queremos darte lo que tenemos a ti. Rogamos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno de nuevo, Señor. Bendice al que habla y bendice al que oye. Y, Padre, multiplica tus palabras y haz que tus palabras brote y se manifieste en nuestra presencia. Y ciertamente te daremos honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Qué bendita seguridad que esta gente tenía, sabiendo que el Dios del universo les había dado palabras infalibles de promesa. Y qué bendita seguridad para nosotros esta noche de que ustedes y yo estamos disfrutando bajo un mayor pacto que ha sido firmado y sellado por su propia sangre. Las promesas que Él les ha hecho a ustedes y a mí son mucho más grandes que las promesas que le hizo a esta gente del pacto en el Antiguo Testamento. Él ha prometido a un pueblo del Nuevo Testamento, yo les daré una porción de mi mismísima vida. Él nunca le prometió eso a la gente del Antiguo Testamento, pero bajo un nuevo pacto dijo, les daré una porción de mi vida. Si quieren saber qué es lo que esa vida hará en ustedes cuando estén ustedes, solo miren lo que esa vida hizo cuando fluyó por mis venas hace 2,000 años. Y miren lo que hizo a mi pueblo durante las edades de la iglesia por 7 edades. Les he dado mi palabra. Y ahí está la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Mi propia vida, la vida Zoe, viviendo en ustedes. Y ustedes nunca morirán. Saben, vemos a nuestro alrededor, vemos las cosas muriendo todo el tiempo, pero yo estoy viendo un pueblo que nunca morirá. Yo sé que no nos ha pegado aún, amigos, nos ha pegado a cierto nivel, pero cuando uno vive por unos cuantos milenios, creo que ustedes empezarán a entenderlo. Nunca moriré. Les daré paz en sus tiempos de problemas. Les daré guianza en tiempos peligrosos. Yo no voy a quitar los tiempos peligrosos, pero los guiaré a través de ellos. Les daré fortaleza cuando encaren tentación. Las promesas de sanidad es para sus cuerpos, es para su espíritu, es para sus almas. Y les daré dones ministradores en un viviente ministerio para edificarlos, para enseñarles, para ayudarlos a crecer a madurez en mí. Yo les daré el título de propiedad a todo esto y yo firmaré sus nombres ahí personalmente. Las promesas son de ustedes, amigos. El título lo declara. Sus nombres están escritos en ese título. Este no es una promesa a un grupo muy grande. Es prometido a individuos, pero esa promesa esta noche, amigos, no serán más que un inventario escrito de lo que les pertenece a ustedes hasta que esas promesas sean reveladas a ustedes. Y entonces ustedes se vuelvan poseedores de esas cosas prometidas. Ven ustedes, si todo lo que Dios quisiera hacer por ustedes en esta vida era darles una lista de lo que les pertenece y ver si ustedes lo creen o no, bueno, Él pudiera haber saltado todo esto que se llamamos mentir, porque Él sabría antes de que ustedes vinieran a esta tierra si ustedes creerían si esas promesas son de ustedes. ¿Se creen eso? Por supuesto que sí. ¿Sabía eso? Les diré por qué no saltó esto. Él quiere revelarse a ustedes esto personalmente y Él quiere que posean esas cosas en esta vida. Él quiere que experimenten esas cosas en esta vida. Él quiere que aprendan de Él en esta vida. Y amigos, no es realmente de ustedes hasta que ustedes pueden reclamar esas cosas por revelación. Porque hay mucha gente que dice, sí, yo creo eso y yo creo que es mío, pero sin revelación ustedes no van a tomar posesión. Y una vez que esas cosas son reveladas a ustedes, ustedes van a ir adelante a poseer esas cosas en la caminata de ustedes con Él. No que tal vez, sino que lo harán. Que si yo viviera, yo supongo que esta es una analogía más difícil viviendo aquí en el desierto, pero pretendamos que tenemos bosques por todas partes. ¿Qué si yo viviera en el bosque en alguna parte y yo necesitara conseguir suministro porque mis suministros o provisiones se han agotado? ¿Y qué si yo tuviera un miembro de familia que conociera mis circunstancias y digamos que yo no tengo manera de llegar a la ciudad sino caminando muchas, muchas millas en altas montañas y por valles bajos? Digamos que recibí una carta de mi miembro de familia que dice, yo poseo una herencia que fue dejada para mí en mi nombre, y en esa carta también hay un título para un carro que se me dice que ahora me pertenece, y en esa carta hay un juego de llave para ese carro, y también hay un libro para una cuenta de banco, y esa cuenta de banco tiene dinero en él para todo lo que necesito, y todo me pertenece a mí, se me dice, y todo lo que tengo que hacer es reclamar lo que me pertenece y tomar posesión de ello. ¿Qué creen que voy a hacer? Tal vez el carro esté en una ciudad cercana, digamos, a la que tengo que caminar. Es una poca de distancia, pero tengo que poner un poco de esfuerzo, y si yo puedo caminar allá y tomar posesión de ese carro, entonces puedo manejar a la siguiente ciudad más grande, que es más lejos de lo que puedo caminar, y puedo entrar al banco y mostrar mi identificación y puedo sacar mi dinero y puedo ir a comprar lo que necesite. Tal vez tengo unos cuantos vecinos cercanos que no están lejos de mí, que están en una similar situación en cuanto a tener necesidades. ¿Sería suficiente de que yo fuera allá y les hablara y les dijera de lo que leí en la carta que se me envió y les contara de lo que me pertenece? ¿Creen ustedes que serían impresionados por mis reclamos de mi herencia? ¿Pudiera yo de hecho reclamar mi herencia si yo nunca fuera a poseerla? ¿Es realmente mi herencia si no está en mi mano? ¿De qué sirve la sanidad divina después de un cambio de cuerpo? ¿De qué sirve la sanidad divina en el milenio o después del rapto? Yo no la necesito. La necesito aquí. Si se me ha dado una promesa aquí, la necesito aquí. No la necesito más tarde. Necesito un guía aquí. Necesito un consolador aquí. Yo necesito paz aquí. Yo tendré paz durante la eternidad allá. Yo la necesito aquí. Yo necesito gozo aquí. Gozo como una fuente. Yo necesito fortaleza aquí. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que si verdaderamente creo que se me ha dado una herencia y yo, y si reconozco las cosas que yo he heredado son cosas que yo me beneficiaré directamente en esta vida de ellas, no daría yo paso para tomar posesión de todo lo que me pertenece. Así como Israel tenía que tomar posesión de su herencia natural, así los hijos de Dios tienen que tomar posesión de la de ellos. Amigos, Él no nos dio esta herencia como un lujo. Él nos dio esta herencia sabiendo lo que necesitaríamos. Él nos proveyó todo lo que necesitamos para esta jornada de la vida, pero le estamos poseyendo. Esa es la pregunta para nosotros esta noche. Quiero repasar un par de escrituras que tocamos el domingo pasado y luego entraremos en otras más allá de eso concerniente a Israel y las promesas que fueron hechas a Israel y lo que Israel hizo al respecto. Josué capítulo 15, versículo 63. Más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y como vimos esto la semana pasada, amigos, algo le sucedió a esta gente que les causó no tomar toda posesión de su herencia. Y lo que lo haya sucedido a esta tribu empezó a regarse y se regó a otras tribus a sí mismo. Así que veamos lo que se le prometió a toda la tribu de Israel. Génesis capítulo 49 y versículo 8. Vamos a retroceder, vamos a intercambiar entre Josué y Génesis y Jueces y Génesis, así que espero que se puedan quedar conmigo. Génesis capítulo 49, versículo 8. Judá, te alabaron tus hermanos. Te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, no sobre la cerviz, sino en la cerviz. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Escuchen esta promesa. Dios ordenó a Judá que fuera una gran fortaleza entre las tribus. Dios ordenó a Judá que fuera la tribu de alabanza, y la tribu de alabanza entonces guiaría a las otras. Despertaría valor en el corazón de todas las otras tribus. Así que se les dijo, tú apretarás la cerviz de tu enemigo tanto de que sus ojos van a brotar. Eso suena como una tribu vencedora. Esa suena como una tribu que va a ir a tomar esa ciudad eterna, esa ciudad del gran rey. Esta es la tribu de donde se originaron los reyes y donde el rey descendió de ella. Versículo 9, Génesis 49, 9, cachorro de león, Judá, como un león, ese es un león joven, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Así que Judá, a Judá se le está diciendo, tú eres como un león que detiene a su presa. Es algo, eres algo que temer. Vamos, amigos, ¿a quién le gusta el pensamiento de un león estando en los arbustos en alguna parte? Y está, su color es tal que se mezcla con el zacate y con todo lo demás y solo los está observando. Y dice, ahí está el almuerzo. Esta es la tribu de Judá. Quiero decir, el león es el rey de la jungla. Este es el león de la tribu de Judá. Si esta tribu se desliza, ¿qué esperanza tiene el resto de las tribus? Si esta tribu no puede vencer, no puede vivir las promesas que Dios les ha dado, no pueden guardar su fin, porque estas cosas son condicionales hasta cierto punto. Dios hizo las promesas, pero esas promesas eran con el entendimiento que ustedes iban a creerlo y que iban a entrar en ello, y luego Él haría las cosas que Él dijo que haría. Así que a Judá se le está diciendo, ¿sabes qué? Tu enemigo no siquiera te va a ver venir. ¿Estás nervioso sobre tu enemigo? No estés nervioso. Tu enemigo está nervioso por ti. Yo pondré temor en ellos. Y ellos permanecerán levantados de noche preocupado si los que comen hombres salen de los arbustos. Ustedes se estarán, se mezclarán y conquistarán. Versículo 10. No se quitará el cetro de Judá. Este es donde el rey, este es el asiento del rey, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, hablando del Señor Jesús, y a él se congregarán los pueblos. Versículo 11, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en él en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Se está refiriendo al Señor Jesús y las Escrituras que hablan de estas cosas, que pisará el lagar de la ira del Dios Todopoderoso y así sucesivamente. Lo que yo quiero que noten aquí esta noche, leímos lo que se habló concerniente a esta tribu, ¿correcto? En ninguna parte en esta bendición se le dijo a Judá que fuera uno que se compromete. En ninguna parte en esta bendición se le dijo a Judá, esto es lo que haces si te meten en algún tipo de situación y tu espalda está contra la pared. No, eres un león. Tú los harás retroceder a ellos. Tu mano estará sobre el cuello de ellos. Así que, ¿de dónde sacan la cita para reconciliar, retroceder de las carrozas de hierro que leímos el domingo, que leímos el domingo pasado y lo retomaremos esta noche? Sin duda, estaban agotados. Sin duda, perdieron su victoria. Estaban corriendo una carrera. Ellos no perdieron la carrera de 50 yardas y nosotros no las perdemos tampoco. Pero en la larga carrera que estaban corriendo, estaban agotados. En la larga carrera que estaban corriendo, estaban cansados. En la larga carrera que estaban corriendo, se rindieron. Y lo mismo es cierto para la iglesia hoy, amigos. La victoria no se ha perdido. Las promesas no son sobrepasadas, no son pasadas de avivamiento a avivamiento. Es en los tiempos de larga distancia en que la gente se cansa de hacer el bien. Y por eso dice la Escritura, que no se cansen de hacer el bien y se conforman con menos de lo que se les ha prometido. Simplemente se agotan al pasar el tiempo o se están poniendo callados. Yo sé que conocen algunas personas que caen en esta categoría, así que pueden orar por ellos. Así que las promesas para aquellos que perduran hasta el final, no que aquel que salta como un conejo rápido y que salta y corre alrededor de la iglesia unas cuantas veces y todavía están haciendo eso 10 años de aquí, alabado sea el Señor, pero cualquiera puede hacer eso por un tiempo. Ellos tenían ciudades, esto es algo que es un poco ajeno para nosotros en tiempos modernos. No tenemos ciudades cercadas, tal vez tenemos comunidades cercadas, pero en su mayoría las ciudades no están amuralladas y no están siendo atacadas por ladrones en la noche que están entrando en nuestra ciudad. Creo que nos estamos haciendo eso a nosotros mismos. Así que tenían estas grandes ciudades fortificadas, por así decirlo. Eran ciudades fuertemente amuralladas. Sabemos que Jericó tenía una muralla que era tan alta y tan ancha que esa ciudad pasó mucho tiempo antes de que alguien pudiera conquistarla. Así que frecuentemente tenían sus propias suministros de agua internas. Sabemos que la ciudad de Jerusalén tenía agua que estaba debajo de la ciudad, que era traída adentro. Y sabemos que Armageddon cae en la misma categoría y algunas de estas ciudades han soportado ataques por cientos y en algunos casos aún mil años. Y nadie pudo. ¿Sabe? En Constantinopla, esa ciudad fue considerada impregnable. Era considerar un lugar que no podía ser derrotada hasta que alguien comenzó a traer cañones más grandes y bolas de cañón más grandes y empezaron a martillar esa pared. Pero nadie podía ni siquiera podía imaginarse que esa ciudad fuera conquistada alguna vez. Pero muchas ciudades fueron tomadas aunque eran ciudades fortificadas y fueron tomadas por el enemigo al poner sitios contra la ciudad y cortando acceso al resto del mundo de ellos. Así que algunas veces la ciudad se le agotaban los suministros, como Jerusalén le sucedió cuando Tito la sitió. Algunos se agotan a lo largo del tiempo y quieren que el sitio termine, y así que se rinden sin pelear. La muralla no es rota o las cosas no son derribadas, simplemente levantan la bandera blanca y dicen, ¿sabes qué? Estamos cansados, haz lo que quiera, hagan lo que quiera. ¿Qué causa que buena gente, gente cristiana, falle en continuar muchas veces? Es el sitio que Satanás pone alrededor de sus vidas. Ustedes se pueden poner callados, todavía voy a predicar. Él irá en pos de sus hijos. Él volteará su familia contra ustedes. Enfermedad vendrá a ustedes otra vez y otra vez y otra vez. Él lo rodeará cada día con cosas normales por las cuales un cristiano pasa en esta edad. Él los presionará con cuentas. Él los pondrá tan ocupados con los cuidados de la vida que quieren quedarse en cama por un par de semanas. Y después de un día de esto, están bien. Dos días, sí, puedo soportar. Tres días, sí, estoy bien. Pero Satanás sabe, amigos, de que tarde o temprano se volverá cargoso. Tarde o temprano se volverá tedioso, monótono. Tarde o temprano se volverá una carga pesada y los pondrá tan ocupados dejando la vida de oración de ustedes y su tiempo personal con la palabra. Y él sabe que la mayor parte de la gente que están viviendo en el día en que estamos viviendo son impacientes, y con el tiempo él sabe que la gente se cansará y la gente se hará impaciente y la gente rendirá lo que les pertenece sin pelear. Yo creo que Dios me ha prometido sanidad y yo tengo una condición en mi vida y he estado sufriendo de ella por 10 años. No estoy hablando de mí mismo, pero es una cosa muy común que sucede y simplemente seguimos aferrándonos. No se rindan, no dejen que el diablo los sitie. Supongo que el Señor quiere tener gloria de esto. Supongo que el Señor quisiera sanarme, lo haría. Él sí quiere sanarlos. Con el tiempo, Él sabe que la gente se agotará y es en los tiempos de un sitio. Ahí es cuando el diablo y sus ángeles llegan a la gente. Se agotan tanto de tener problemas de la familia que simplemente cederán, se comprometerán con algo para, por así decirlo, mantener la paz. Se agotan tanto de lidiar con un pariente borracho o con este problema o aquel problema o sobrepasando una cosa solo para ser atacado con alguna otra enfermedad el día siguiente, día tras día, una cosa tras otra. Y ni una sola de estas cosas por sí sola causará que la gente se rinda. Nadie va a hacer eso por una cosa o dos cosas o aún cinco. Pero dejen que todo se amontone y dejen que ponga sitio alrededor de sus vidas y empiezan a agotarse. Y sí lo hacemos, sí, empezamos a agotarnos. Los mensajeros del diablo, el diablo mismo no está en el caso de ustedes. No crean que son tan importantes. Él no puede estar en todas partes a la vez, pero Él enviará a sus mensajeros para agotarlos. Y ellos estarán alrededor y simplemente están esperando de que ustedes se rindan. Ellos están esperando que digan ustedes, ya no lo puedo soportar más. Y no me malentiendan, amigos. Hay tiempos cuando la solución es solo tomar una posición. Hay tiempos cuando uno solo necesita tomar un descanso. Hay tiempos que solo necesitan alejarse por un tiempo corto y descansar, ganar de nuevo su fortaleza. Eso es llamado ser un ser humano y nadie es exento de ese tipo de agotamiento. Todos necesitamos eso, y si no tenemos sentido suficiente para darnos cuenta que necesitamos eso y tomar un pequeño descanso, nos estrellaremos y nos quemaremos y tal vez nos llevaremos gente abajo con nosotros, que están con nosotros. Solo tomen un descanso. No puedo por esto, aquello y lo otro. Descansen antes de que los rompamos. Aún Jesús nos mostró que la carne humana tiene sus limitaciones. Él está en abajo del bote, no porque es ocioso o perezoso. Él está allá porque está cansado. Y los discípulos dicen, ¿por qué te dormiste? Hay una tormenta aquí afuera. Hola, tenemos problemas. Sabemos que él ministró a la gente y su cabeza dolía. Sabemos que tenía que alejarse a las montañas por sí solo. No era solo para ser espiritual. Él necesitaba un descanso. Todos necesitamos eso. Así que no es eso de lo que estamos hablando aquí. Solo quiero hacer eso claro. Nunca tomamos nuestras vacaciones de nuestra caminata con el Señor, la caminata de ustedes con el Señor del día en que comienzan para siempre, por toda la eternidad. Y nuestras pruebas no toman una vacación tampoco. El diablo no dice, oh, sabes, yo me doy cuenta que vas a tomarte una vacación. Qué inconsiderado de mí. Así que voy a poner una pausa en todas tus pruebas hasta que regreses. ¿Está bien eso? No. No vas a tener una tubería rota cuando llegues a casa. Y las cuentas no se amontonarán. Todavía tendrás problemas de familia, amigos, cuando tomen un descanso. Y todavía tendrán problemas de familia cuando regresen. El diablo sabe que ustedes no van a ceder en un día. Así que él comienza con ustedes el lunes. Ok, puedo soportar eso. Tenemos un buen servicio el domingo, un par de servicios buenos. Fui cargado, así que está en el caso de ustedes el lunes. Y luego lo logré el lunes, y luego el martes, y luego el miércoles, y luego el jueves, y luego el viernes, y luego el sábado, y luego el domingo, y luego el lunes, y el martes, y luego el jueves. Captan el capto y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Él pone un sitio en sus vidas. Y así es como las tentaciones trabajan también. Dejen que esa tentación sitie sus vidas y venga a ustedes día tras día. Y en un momento de debilidad, ustedes cederán a esa tentación y en vez de darse cuenta de que acaban de perder la batalla, el diablo los convencerá de que perdieron toda la guerra. Así que más vale que tiren la toalla. No, pero acabas de perder la batalla. Resististe todo ese tiempo y en un momento de debilidad, el enemigo se metió detrás de tu protección porque la bajaste. Y ahora tú ves un área que necesitas mantener cubierta. Josué 16, versículo 8. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Jezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Así que es suficiente malo que les permitieron quedarse en su tierra, pero están pagando tributo. Son esclavos a esta gente, así como lo fueron para los egipcios. Así que solo se están moviendo de un tipo, de una forma de esclavitud a otra. Ahora los hijos de Manasés no podían echar fuera a los habitantes de esas ciudades, o pensaron que no podían, pero sin embargo esta tierra fue dada a Manasés. En el previo ejemplo fue dada a Efraín. Y en el que estaba antes de eso fue dado a Judá. Pero ahora los encontramos viviendo con cananeos y jebuseos y con todas estas otras tribus de gente que están en la tierra. Y su vecindario ahora está lleno de una multitud mixta de creyentes, manufacturados, verdaderos creyentes e incrédulos. Y la gente de Dios dice, bueno, realmente no hay nada que podamos hacer al respecto. Yo no puedo hacer nada al respecto yo mismo. eso no es lo que Dios dijo. Así que simplemente me voy a sentar y aceptar este nuevo normal. Entonces era una caminata tribal. Lo que hacían era toda la tribu era bendecida o toda la tribu sufría. La promesa era para la tribu. Así que si eras parte de esa tribu, se le prometió a todos ustedes que eran parte de esa tribu. Esa tribu tenía éxito o fallaba como tribu. Pero hoy en día es una caminata individual para todos y cada uno de nosotros. Por supuesto. Nos ayudaremos unos a otros, por supuesto, nos animaremos unos a otros y por supuesto oraremos unos por otros y por supuesto nos apoyaremos unos a otros. Pero al final, si no estamos comprometidos en nuestra caminata personalmente, ninguna cantidad de ayuda externa puede cambiar eso. Si no vamos a tomar posesión de lo que nos pertenece, nadie la puede tomar por nosotros, nadie la puede reclamar por nosotros. Así que si son los únicos que pueden sosteniendo el estándar, entonces así sea, porque la promesa es para ustedes. Ayúdenme aquí. No vamos a subir como una banano que es parte de un montón. ¿Saben cómo están conectados juntos? Que es difícil arrancarlos. No vamos a subir como un montón de bananos. Subiremos como individuos. En el mensaje Fe Perfecta, he citado esto unas cuantas veces, pero pensé, leámoslo esta noche del mensaje Perfecta Fe. Jesús vivía en un mundo del cual nadie sabía. Era una persona rara. Él no se hacía raro, él no trataba de ser raro. Simplemente las maneras de Dios no son las del hombre. Si viven en las maneras de Dios, serán raros ante los hombres. Él era una persona rara. Él vivía en un mundo de fe perfecta en el Dios perfecto, lo cual él era. Si nosotros viviéramos en la fe perfecta de un cristiano de lo que somos, seríamos un místico para el mundo. En otras palabras, el mundo no nos entendería y la mitad de las veces no nos entenderíamos a nosotros mismos tampoco, pero confiaríamos en el Señor. La gente no los entendería. Ustedes caminarían en el Espíritu, lo que dijera el Espíritu, ustedes lo harían. Lo que Él prohibiera, ustedes no lo harían. Entonces la gente empezaría a decir que ustedes serían una persona mística para ellos. Así es con todos los creyentes, son místicos. La gente no entiende porque viven en un mundo por sí solos. Jesús vivía en un mundo que nadie más podía tocar. Los discípulos no podían entenderlo. Cuando Él les hablaba, ellos decían esto. Después decían, pero nos hablas en acertijos. Nosotros no entendemos cómo podría hacer esto. Ellos no estaban en el mundo donde Él vivía. Ven, ellos no podían entenderlo. Nadie podía entenderlo. Y así que cuando un hombre vive por fe y camina por fe, quiero decir, fe, sustancia de fe, él está aislado de todo el mundo y se vuelve una nueva criatura en Cristo. Ahí, entonces, uno está entrando en material del novia. Usted está entrando en condición del rapto. Eso es para cada uno de nosotros, no solo el pastor, los diáconos y síndicos. Eso es para el laico. Todo individuo camina en un mundo solo con Dios. Ustedes son bautizados en este reino y no hay nadie más allí sino ustedes y Dios. Eso regresa a nuestro mensaje el miércoles en la noche, donde ustedes están detrás del velo con Él. No hay una multitud ahí sino ustedes y Dios. Ustedes son bautizados en este reino y no hay nadie más allí que ustedes y Dios. Él da las órdenes, ustedes las llevan a cabo. Lo que sea que Él diga, no hay sombra de duda por ningún lado. Ustedes siguen adelante. Si el Señor dice tal cosa, no hay nadie en el mundo que pueda convencerlos de lo contrario. Ustedes siguen adelante como si nada. Hasta ahora están llegando a la fe perfecta, perfección perfecta que no puede fallar. Esa fe nunca falla. Él era un místico para ellos con su fe perfecta. Y sí también es hoy con aquellos que tienen fe perfecta, son místicos para los otros. Ustedes toman a Dios por su palabra, no importa qué. Se nos ha enseñado a resistir al diablo y él huirá de nosotros. Ahora resistir es simplemente rechazarlo. Simplemente resistanlo. Es simplemente darle la espalda. Dios le ha dicho una cierta cosa sin importar lo que él esté intentando decirles. Ustedes ni siquiera le prestan atención. Ustedes, sus oídos están sordos a cualquier otra cosa excepto a lo que dice el Espíritu. Ven, el que tiene oído, que escucha, vean lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene el poste receptor para captar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ven, lo que Satanás dice, bueno, yo simplemente no puedo. Dice, eso no tiene nada que ver con ello. Bueno, si ustedes enseñan eso, la denominación los va a echar fuera o lo que sea, eso no tiene nada que ver con él. Con eso, él sigue adelante de igual manera. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Saben? En la Biblia es constantemente diciendo, el que tiene fe, el que tiene oído para oír, que escuche, el que tiene sabiduría, que cuente los números de la bestia, todas estas diferentes cosas, el que tiene, que se lo diga a los demás para que ellos lo tengan. Y esto es por fe de lo que estamos hablando ahora, fe que ustedes tienen que tener, esa es fe perfecta, esa es fe llegando a madurez. Esa fe dice sí, nada puede decir no cuando Dios ha dicho sí. Ven, cuando Él dice sí, es sí. Y nada jamás puede quitárselos. Así que toda la iglesia puede caer, pero ustedes siguen adelante. No quiero decir que la iglesia hará eso, pero si lo hiciera, no los va a detener a ustedes. Ustedes van a seguir adelante, no es un asunto tribal. Ustedes van a continuar, es un asunto individual el que ustedes continúen. Así que no importa quién continúa o quién cae al lado de la carretera, ustedes son un hijo de Dios y ustedes tienen una herencia individual. Ahora, ¿cómo puede una cosa tan grande ser dicha de esta gente del Antiguo Testamento? ¿Cómo puede ser dicho semejantes cosas grandes de la tribu de Judá? Tengo un noticiero para ustedes esta noche, amigos. Ellos solo tenían una fracción de las cosas dichas de ellos comparado a lo que se dice del creyente en Cristo hoy. Nadie nunca los llamó a ellos la novia predestinada sin pecado de Jesucristo. Dios nunca dijo de ellos, ahora están entrando en material de novia. No solo fe, sino fe madura. Muchas cosas maravillosas fueron dichas de Judá. Pero las cosas que fueron dichas de Judá palidecen en comparación a lo que dice de ustedes como individuos en él. Muchas cosas maravillosas fueron dichas de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, pero sin ustedes, ellos no son hechos perfectos. En ninguna parte está escrito que ellos caminarían en fe perfecta, sino para ustedes, pero para ustedes es diferente. Y la iglesia dice, Jueces capítulo 1, versículo 18. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Maravilloso. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Ahora, ustedes tal vez, ustedes se burlarían de sus excusas de hierro. No deberían ustedes de hacer burla de sus excusas y nuestras excusas. No. Si Dios quiere librarme, Él sabe dónde estoy. Amigos, no ponga eso a las puertas de nuestro Padre. Nuestro Padre, mi Padre quiere liberarlo completamente de cualquier cosa que los ata. Él quiere liberarnos más que lo que nosotros queremos ser liberados. Y Él nos ha dado esa promesa. Jueces capítulo 1, versículo 20. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac, como vimos la última vez. Los gigantes de los que todos estaban quejando nunca tuvieron que pelear con ellos. Estos son los que Caleb tuvo que correr de su montaña, y él nunca lo mencionó. Él simplemente se subió las mangas y llamó a ayuda y hizo lo que tenía que ser hecho. Versículo 21, más el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Oh, ¿ven cómo se está regando esto de tribu en tribu en tribu? Veamos lo que Dios dijo de la tribu de Benjamín para comenzar. Retrocedemos a Génesis capítulo 49 de nuevo, versículo 27. Benjamín, es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Esto no suena como alguien que está retrocediendo. Esa palabra es tara en hebreo y significa despedazar, romper, arrancar, hecho pedazos. Benjamín los hará pedazos como un lobo. En la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Así que esto es, de hecho, está hablando de lo que ellos serán como tribu de gente. Ahora, ¿por qué no vivieron esto? Imagínense lo que sus hijos deben de haber aprendido de esto. Papá, ¿por qué el profeta de Dios dijo de que nuestra tribu es como un lobo? Y sin embargo, los jebuseos se están riendo de nosotros y está viviendo en nuestra propia tierra. ¿No pelearía el lobo por su propio alimento cuando otro trata de quitársela? Se supone que debemos quitar los despojos de ellos. ¿No deberíamos de estar corriéndolos de la tierra? Bueno, esos días han pasado, hijo. Solo creemos. Solo sean nobles y crean. Si ustedes creen, tomarán a Dios en su palabra. De nuevo, de Jueces, capítulo 1, versículo 27, viendo otra tribu. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, y ni a los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Esto suena como un disco rayado. Comenzó en Jerusalén, comenzó en la ciudad capital, en un lugar. La tribu se comprometió sobre su herencia. ¿Qué sucedería? ¿Cómo sería escrita la historia si Judá hubiera tomado la tierra? ¿No creen ustedes que hubiera puesto presión sobre estos otros para caminar en lo que se les prometió a ellos? Desafortunadamente, amigos, la gente se compara unos con otros y Dios sabe eso, y por eso la palabra dice que no se comparen unos con otros. No es sabio. Compárense con la palabra. No daremos cuenta de lo que alguien más hizo y lo que hicimos basado en lo que alguien más hizo. Nosotros daremos cuenta de lo que nosotros hacemos. Así que comenzando en Jerusalén, en un lugar, la tribu se comprometió sobre su herencia de la tierra. La tribu de alabanza, cuando nosotros dejamos nuestra alabanza, dice, no importa, aquí viene la palabra, la adoración hace espacio para la palabra. Él vive en las alabanzas de su pueblo. Él le encanta oírnos a nosotros llamando su nombre. Los diablos huyen, el diablo se pone nervioso. Muchos de los espíritus nerviosos que soportamos en el servicio muchas veces es porque el director de música puede trabajar y los músicos y otros, pero si ustedes no se unen, los espíritus que entraron con ustedes van a todavía permanecer, no se van a ir. Solo comiencen a alabar a Dios y esos diablos irán, no pueden soportarlo, amigos. Así que la tribu de alabanza falló y se regó como una plaga a las otras tribus. ¿Por qué? Bueno, la tribu notable, principal, se comprometió, la tribu de los cuales reyes vendrían. Veamos lo que dice en Jueces 1:28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. El pecado no es algo con lo que podemos jugar. Es algo que ustedes o lo echan fuera o ustedes no lo hacen. Y si no lo hacen, ustedes serán tragados. Oh, pero ellos son un creyente lleno del Espíritu Santo. Ustedes lo echarán fuera, no jugarán con él. Él no es algo con lo que pueden jugar. Está diseñado a ser una trampa. Es diseñado para atraparlos. ¿Estoy en la iglesia correcta esta noche? Ok, solo estoy verificando. Hay algunos seres humanos aquí esta noche, ¿correcto? Todavía luchando con el diablo. Jueces, capítulo 1, versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Oh, ahora Zabulón también. Ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo, aquí están de nuevo, habitó en medio de él y le fue tributario. Esto es lo que Dios dijo a través de un profeta sobre esta tribu. Zabulón en puertos de mar habitará. Ahora, un lugar de descanso es un lugar donde barcos vengan y sean que están encarando las olas de la vida, que encuentren un puerto seguro. Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. De nuevo, veamos a Aser por un segundo. Jueces 1:31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los habitantes en Sidón, en Alab, en Aksib, o en Helba, en Afek y en Rehob. ¿Cómo les gustaría decir todas esas palabras todo el tiempo? Quiero decir, si los hubieran echado, no tendrían que decir esas palabras, ¿correcto? Y moró Aser entre los cananeos. Noten esto. No solo los toleraron en su tierra, ahora están morando entre los cananeos. Los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. ¿Ven a dónde va esto? Una plaga de aquellos habitantes que vivían en la tierra del pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo va Dios a limpiar o juzgar a la gente que está viviendo entre ustedes? ¿No tienen que ser separados para que Dios pueda lidiar con ellos? Vemos eso por todas las Escrituras. Vimos que cuando la rebelión se levantó en el campo de Israel, campamento, Dios le dijo a Moisés, separen al pueblo, diles, ¿quién está conmigo? Vengan, párense acá. ¿Quién no está conmigo? Párense allá. Y luego la Escritura dice que Dios hizo una cosa nueva. Él abrió la tierra y se tragó a aquellos que estaban parados en el lado errado. Dios no va a abrir la tierra y tragarse a todos. ¿Cuál es el objeto de eso? Él necesita lidiar con aquellos que debían de ser echados de la tierra. Pero ¿cómo puede hacer eso cuando están todos mezclados juntos? Es dicho como la manera en que esto es hablado, leamos eso. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, así que no los arrojó. De hecho, se dice como que les pertenece a los cananeos todavía y que los de Aser está viviendo entre ellos. Suena como Israel en Egipto hoy. ¿No es así? Así que, ¿cómo puede Dios destruir a esa gente cuando sus hijos están viviendo entre ellos? Esta gente eran seguidores del mensaje. Estaban siguiendo el mensaje de Moisés. Amigos, está ahí adentro. Hay un patrón. Génesis 49, versículo 20. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. ¿Dónde está sucediendo esto? Suena como que ellos son el equipo visitante. Suena como que los cananeos tienen todas las cosas y ellos son como habitantes viviendo en una tierra que no les pertenece. Jueces capítulo 1, versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos. Ahí está de nuevo, que habitaban en la tierra. Fuera una cosa si estuvieran cohabitando en la tierra, palestinos acá, judíos allá, los neftalíes acá, los cananeos allá, están viviendo juntos. Más le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Benet. ¿Ven ustedes cómo está, esto comenzó? Comenzó en una tribu y ahora está en aquella tribu, aquella tribu y esta tribu. ¿Ven cómo esas cosas pasan de iglesia en iglesia en iglesia? Capítulo 49, Génesis 49, versículo 21. Ahora, esto fue hablado sobre el hombre llamado Neftalí, pero fue una profecía hablada de una tribu que descendía de él. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Suena como que están viviendo por debajo de sus privilegios para mí. Jueces 1:34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte. Así que tenemos a los habitantes de la tierra causando que la tribu de Dan corra. Acosaron a los hijos de Dan hasta el monte. Ellos dijeron, no van a descender acá a vivir en este valle. Vayan a ese monte, vayan a ir a ver qué pueden encontrar allá arriba. Estaban allá por la frontera del Líbano. Y no los dejaron descender a los llanos. Ahora, ¿quién los puso a cargo a ellos? ¿Es esta la tierra de ellos? ¿No va Dios a luchar sus batallas? ¿No prometió esto a ellos como herencia? Y sin embargo, los amorreos los están asustando a los que suban. Ellos habrían de heredar valles y planos y llanos. Ellos habrían de tener espacio. Ellos habrían de tener buena tierra para agricultura y para criar ganado o ovejas o lo que sea. Ellos iban a tener una buena parte de la tierra junto al mar, en los llanos, pero son perseguidos hacia las montañas. Todos amontonados juntos, visitamos ese lugar allá donde más tarde cayeron y edificaron altares al Señor, donde el único lugar donde Dios los encontraría es en el lugar donde Él puso su nombre, que era en Jerusalén. Pero ellos decidieron, tenemos un reino del sur y otro del norte, y decidieron, vamos a hacer nuestro sacrificio acá arriba. Versículo 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hasta arriba, hacia arriba. Ahora noten. Noten la promesa que fue hablada de la tribu de Dan en Génesis capítulo 49, versículo 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Este habría de ser una tribu notable y esta habría de ser una tribu que diría, así es como es, te sales de línea y vamos a juzgar eso. Continúa a decir, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que es una culebra, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Así que ellos deben de ser un terror para la otra gente. Ellos deben de estar al acecho. Ellos se supone que deben ser un pueblo que están en tal posición que la gente tiene temor de aún estar alrededor de ellos. Yo no sé de ustedes, pero yo recuerdo una vez que Mi esposa, hermano y yo fuimos a un lugar, creo que se llama Pendola, que está en las montañas de las montañas de San Rafael, que está por Santa Bárbara en California. Fuimos a este lugar que es un poco lejos de todo y de todo el mundo, y fuimos a acampar ahí por unos cuantos días y llevamos nuestros alimentos y lo que sea. Había un aguadero en el cual podíamos nadar y estar ahí y relajar y descansar un poco. Y recuerdo hasta este día, todavía lo recuerdo. Recuerdo encaminándonos a nuestro campamento y oigo, uno no tiene que voltearte a alguien a decirle, ¿qué fue eso? Yo nunca había oído una cascabel antes, pero yo supe inmediatamente. Es algo que está en tu ADN. Tú sabes instantáneamente qué es eso. Y no puedes verla. Correcto. Y yo vi, quiero decir, mi hermano, el hermano mayor de mi esposa, entrenó para ir a las Olimpiadas en el 86 o el 80, cuando fue Carter, era nuestro presidente en ese tiempo, y hicimos un boicot de las Olimpiadas porque era en Rusia y era nuestra manera de continuar a pelear esa guerra fría con Rusia. Creo que fue en el 76, ¿correcto? Él entrenó por 4 o 5 años, se levantaba y corría 20 millas antes de que yo me lavara los dientes en la mañana. Realmente entusiasmado, y terminaron huyendo. Así que este es su hermano, y cuando yo oí, yo lo vi a él romper el récord del salto largo. Hombre, yo nunca había visto a alguien saltar tan alto. Yo creo que si yo hubiera hecho lo mismo, si yo fuera el que estuviera donde, y oigo y veo un hombre cohete. Ahora digo todo eso. Así que trajimos una escopeta. Es la que abre, del tipo que abren y ponen una escopeta ahí. No es la que cargan con un jalando. Tienen que tener cuidado. Y llevamos esa escopeta que se abren dos. Y no recuerdo si tratamos de dispararle. Todo lo que sé es que se fue y yo no sabía dónde está. Así que, ¿qué creen que yo pensaba? Los cuantos días que estábamos ahí, yo pensé sobre esa estupidez culebra. Yo no solo pensé, arruinó mi viaje. Estaba cerca del agua. ¿Y creen ustedes que fui a nadar? Mi cuñado lo hizo, pero no yo. Yo no sabía dónde estaba esa estúpida cosa. Yo no quería nada que ver con ella. Me afectó al punto en que yo todavía estaba pensando de ella meses más tarde, en diferentes ocasiones más tarde. Estaba traumatizado. Con eso en mente, Dan será como esa en el camino que morde un caballo. ¿Saben? Un caballo definitivamente está temeroso de una culebra también. Y por derecho. Porque una culebra morderá sus talones. Que muerda los talones, el caballo hace caer hacia atrás al jinete. Y el caballo va a entrar en pánico y quien está en la parte de atrás del caballo cae, está en la tierra, no puede correr lo suficientemente rápido. Así que eso no suena para mí como un pueblo que tiene temor de descender de los montes. La herencia de Dan estaba en los llanos. Y aquí están, empujados hacia las montañas. Todos amontonados. Pero sin embargo se les prometió todo este espacio, buena tierra que era fácilmente labrarla. Así que, ¿qué le sucedió a esta gente que habría de ser temida como una serpiente venenosa. Ahora, Dios dejó continuar esto por un tiempo, pero en algún momento Dios dijo, muy bien, suficiente, suficiente. Y Él hace algo que Él solo hizo unas cuantas veces, solo en unas cuantas ocasiones como esta en el Antiguo Testamento. Leemos de ello aquí en Jueces capítulo 2, versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Boquim significa lágrimas. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, noten esto, este no es un profeta, este es el Señor mismo. Y ustedes solo encuentran unas cuantas ocasiones como esta. Y dijo, yo os saqué de Egipto. Ese no es un profeta hablando. Yo hice esto. Yo os saqué de Egipto. Y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Así que Gilgal es el lugar donde los hijos de Israel dijeron, lucharemos por esto, donde tomaron valor, donde dijeron, tomaremos la tierra. Versículo 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Versículo 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros. Espera un momento, pensé que dijo que lo haría. Recuerden, estas son cosas condicionales. Son asociados con el Señor, socios. No los echaré delante de vosotros, escuchen esto, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, disculpen, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Suena bien, ¿correcto? Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Así que Dios básicamente les estaba diciendo, esto es lo que quieren, esto es lo que por esto se van a satisfacer. Muy bien, si esto es lo que quieren, pueden tenerlo. ¿No desean ustedes, deseara, que el lloro hubiera seguido por arrepentimiento? Hubo lloro. La gente hace todo esto, vienen a la iglesia y buhu, buhu. Lloro, lloro. Seguro que lloraron. ¿Saben? Uno quebrantador de ley bastantes veces está siente que fue atrapado. Cuando es atrapado, pero no siente por lo que hizo. Está siente la mayor parte del tiempo de que fue atrapado. Así que sus lágrimas los trajeron a la iglesia, pero no cambiaron como resultado. Ellos llegaron al altar y dijeron, lo siento por algo o algo. Siento cómo las cosas han resultado. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el arrepentimiento, el dolor que los trae arrepentimiento? Así que ya que no hubo arrepentimiento, ¿cuántos creen que si se hubieran arrepentido la historia hubiera cambiado? Uno lo ve una y otra y otra y otra vez. Nada cambió, solo unas cuantas lágrimas en el altar. Ellos salieron de la misma manera en que entraron, simplemente se limpiaron los ojos. ¿Por qué no mezclaron esas lágrimas con la resolución de alinearse con sus privilegios y de seguir adelante desde ese tiempo en adelante y tomar lo que les pertenecía? La vida ha sido tan dura. Ha sido una lucha tan grande. Yo creo que simplemente voy a ir al altar y lo dejaré salir todo. Ok, ¿y ahora qué? ¿Qué es diferente? Yo creo que iré y le diré al pastor que hice algo malo y pediré que ore por mí. Muy bien, eso está bien. Ahora ve y díselo a Dios y dile que va a ser diferente. No solo vengas para aliviar tu conciencia, derramar unas lágrimas y salir de la misma manera en que entraste y buscar un poco de simpatía. La simpatía es estar triste viendo de que no vas a cambiar. Versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Por causa de tiempo, bajemos al versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Amigos, esto es trágico. Ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, ¿la culpa de quién es esto? Es tan fácil querer salir detrás de esa generación y culparlos a ellos. ¿La culpa de quién es, sin embargo? Esta generación que fue criada, que se levantó, tenían historias de lo que Dios hizo en los 50, los 40 y los 60. Pero ellos mismos nunca habían visto ningún milagro. Ellos mismos nunca habían visto lo sobrenatural. Toda generación necesita ver lo sobrenatural. Él es un Dios viviente. Él es un Dios que está a tiempo. Él es un Dios de tiempo presente. Él es un Dios del ahora. Él es el único Dios que alguna vez conocerán. Así que tenían historias. Y mamá y papá lloraban unas cuantas lágrimas cuando contaban estas historias y sus ojos se ponían un poco llorosos o un poco vidriosos. Así que todos tenían historias. Nunca vieron milagros, nunca tuvieron una vindicación en su día. Y así que toda la generación ahora tiene una religión de tercera o cuarta mano. Mi mamá y papá dijeron de que mi abuelo dijo, de que este dijo, que aquel dijo, que en 1906 dijeron. Y ahora mamá y papá están enojados con sus hijos. Y de lo que están enojados es de que sus hijos no están emocionados de lo que están siendo enseñados. Amigos, yo tampoco estoy emocionado de una religión muerta tampoco. Yo no estoy emocionado de una historia, de una lección de historia. Yo quiero un Dios viviente. Si ustedes dicen que ese tipo de Dios, tráiganlo. Muéstrenlo o cállense. Me destroza mi corazón como ministro del Evangelio, como pastor, como hijo de Dios. Me despedaza el corazón ver familias criadas en una iglesia y ver a sus hijos salir de la iglesia y correr directamente al mundo. Y todo el mundo está molesto de ellos y los llaman simiente de la serpiente y lo llaman esto y lo otro. Ellos nunca se conocieron un Dios viviente, nunca tuvieron una oportunidad. Ellos no estaban comprometidos. Mamá y papá estaban, seguían adelante, pero no había nada ahí para sus hijos. Amigos, sus hijos buscarán realidad en alguna parte. Tal vez sea una realidad pervertida, pero va a ser una realidad de algún tipo. Así que mamá y papá están enojados de que sus hijos no están emocionados al respecto. ¿Y de quién es culpa eso, mamá y papá? No estoy hablando a ustedes, ¿ok? Imagínense que ustedes conocen a alguien que cae en esa categoría. Amigos, esto está sucediendo entre nosotros. Una iglesia muerta y sin poder. Y en ese punto, todo lo que tenían era el libro que entregarle a sus hijos para que leyeran. Josué hizo esto, Moisés hizo aquello, Abraham hizo esto. Pero ninguna evidencia entre ellos de que el Dios de sus padres todavía era el Dios de ellos. Él no es solo Dios, pero debe de ser el Dios de ellos. Bueno, ¿dónde está? Jóvenes, ustedes tienen derecho de hacer esa pregunta. Ustedes tienen derecho. No se retrocedan de ese pensamiento por un momento. Ustedes tienen derecho a decir, si Dios es Dios, ¿dónde están todos los milagros? Ese no es un reto. Esa es una pregunta lógica. Si yo fuera a una panadería y todo lo que hubiera eran fotografías de galletas y pasteles, yo tendría derecho a decir, ¿dónde están las galletas? ¿Dónde está el pastel del cual todos están hablando? ¿Dónde está? ¿Cómo te atreves? Mira, mira las fotografías. Hicimos buenos pasteles y okay, supongo que debo tomar tu palabra por ello, pero todo el mundo está jurando por esto. Oh, son los mejores. Pero ¿cómo puedo yo juzgar eso? Todo lo que tengo es una fotografía. Yo no puedo saborear la fotografía. Yo vi un artículo una vez, un artículo. Oh, vivimos en un tiempo tan engañoso. Hay cosas que uno solo deseara pudiera dejar de ver. Pero una vez que lo has visto, estás arruinado. Yo vi un artículo donde mostraba cómo un fotógrafo hizo esta hamburguesa falsa con queso falso. Y hay agua en la lechuga y los tomates. Esta cosa solo está goteando. Tu boca está haciéndose agua. Y toman una fotografía y está, es un anuncio de esa hamburguesa que no existe. Y tú lo ves y la glándula de saliva empieza. Yo no sé si alguno de ustedes, tal vez yo soy un raro, no sé si alguno de ustedes han notado, las glándulas de saliva de ustedes puede echar chorros. ¿Les ha sucedido? Yo sé que yo soy un poco, uno no lo espera y de repente ¡rum!, brota la saliva. Es una glándula y sale de esa glándula y algunas veces decide salir por su cuenta. Discúlpenme. Limpiándose la boca. Y sale cuando uno ve algunas de esas fotografías. Pero cuando entras detrás de la cortina y te muestran, bueno, ese no es que eso es un pedazo de cartón pintado, lo que sea, y tú lo ves, no me digas eso, le dices. Te muestran que nada de eso es real, que todo inventado. Ahora no puedo dejar de ver eso. Ahora cada vez que veo eso pienso, falso, hipócrita. Yo quiero lo que se supone que es eso, pero no es real. Podemos hacer eso con nuestros hijos, podemos hacer eso con otra generación, podemos hacer eso con nuestra iglesia. Decimos, vengan, únanse a nuestra iglesia. Tenemos historia de lo que Dios hizo en nuestro día. Tenemos historias de lo que mamá y papá vieron. Detesto eso. Escuchen, amigos, me encanta oír testimonios de lo que Dios hizo, solo si ustedes todavía me están diciendo de lo que Él está haciendo. Los niños necesitan realidad y ellos pueden oler lo falso a una mía. Una iglesia muerta y sin poder en el punto que solo todo lo que tenía en el libro que entregarles a sus hijos para que leyeran. ¿Suena eso familiar? Solo digan lo que dice la cinta. No, solo necesitan tocar lo que la cinta dice. Pero ninguna evidencia entre ellos de que el Dios de sus padres todavía estaba vivo, que todavía es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué no fueron a un altar, papá y mamá, y lloraron arrepentidos? Si no lo hacían por sí mismos, ¿por qué no lo hicieron por sus hijos? Jueces capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Estos son seguidores del mensaje. Miren, amigos, se nos dijo, ustedes ven qué tan lejos la Iglesia Católica se ha alejado en 2000 años. Si el Señor tarda por unos cuantos años más, la Iglesia Pentecostal estará mucho más lejos en este tiempo que la Iglesia Católica lo hizo en 2000 años. Se echará a perder más rápido que ninguna otra cosa. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros. Y se... pueden distinguir de dónde estoy. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Ahora, amigos, si se hubieran deshecho de la gente que estaban a sus alrededores, ellos nunca hubieran seguido los dioses que estaban, que eran de los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová. Este es el pueblo del pacto. Y adoraron a Baal y a Astarot. Y sirvieron a Michael Jordan. Creo que es el único nombre de atleta que conozco. Hay otros, pero no conozco su nombre. Pero hicieron dioses de él. Oh, ¿viste aquel juego? Hermano tal y tal, tiró esa bola 100 yardas o lo que sea que haya sido. Primeramente, no es hermano tal y tal, ¿correcto? En segundo lugar, ¿se están emocionando de eso? ¿Y no están emocionados del Dios viviente? Tú no quieres perderte una jugada, pero no puedes mostrarme dónde Dios está moviéndose en tu vida de jugada en jugada. Vamos, amigos. Algunas veces tiene que doler un poco. Ellos necesitaban tener que su trasero fuera golpeado. Ellos necesitaban una predicación del Evangelio. Ellos necesitaban una llamada a despertarse. Necesitaban ser recordados que el Dios del universo les hizo promesas a ustedes. Y ahora ustedes no son nada diferentes que los paganos. Después de todo lo que Él ha hecho por ustedes, despierten. Dios no los desamparó a ellos, ellos lo desampararon a Él. ¿Qué sucedió aquí? Les diré lo que sucedió. No echaron a esta gente fuera. Y amigos, ustedes no pueden jugar con el pecado. Tienen que echarlo fuera. Y ellos terminaron siendo como aquellos que todavía estaban viviendo en la tierra. Versículo 16. Jueces 2:16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Noticiero esta noche, amigos, la novia nunca irá en esa dirección. Esta no es la iglesia del Dios viviente, pero aquellos que no están convertidos, que están alrededor de la verdad que está viniendo, ellos entrarán en apostasía. Aquellos que están alrededor de donde la verdad está saliendo, cuando la novia sea llevada arriba, ellos continuarán a apostasía. Ellos se mezclarán directamente. Ya lo están viendo con gente que está negando la verdad. Ya están viéndolo. Su conciencia está quemada. Ellos tal vez nunca vivieron en el mundo tanto, pero lo están haciendo ahora con todo lo que está en ellos. La novia nunca hará eso. Jueces 2:19. Más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Jehová cuando murió. Josué no terminó la obra, todavía obra que terminar. Dios dijo, ya terminé, ¿están contentos con esto? Sigan adelante, yo no los voy a echar fuera. Para probar con ellas a Israel, si procurarán o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto, dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. ¿No es eso triste? Pero es una sombra, es un tipo. Amigos, Dios les está dando grandes, excedentes y preciosas promesas. A quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Dios quiere que sean libres. Dios quiere que no tengan espíritu de esclavitud de nuevo para temer, sino espíritu de adopción por el cual claman Abba Padre. El Padre de ustedes es de otro mundo. El reino de ustedes es de otro mundo. Este no es el hogar de ustedes. Ustedes solo están pasando por aquí. No sientan lástima por sí mismos y no esperen que yo sienta lástima por ustedes tampoco. Cuando Jesús estaba aquí, Satanás le dijo, te daré esto como tu hogar. Y dijo, yo no lo quiero y tú no me vas a dar nada. Si me lo das, tú me lo quitarás. Yo pagaré el precio por ello para que sea mío de una vez y por todo. Y luego tomaré posesión de él después de que lo renueve. ¿Creen ustedes que Dios simplemente va a permitir tabernas y toda pornografía y toda la basura que hay en este mundo? Él lo va a destruir. Él va a destruirlo antes de que caminaremos en las cenizas de los malos. No vamos a regresar y cohabitar con el diablo. Vamos a regresar y esta va a ser casa. Y va a haber gente que va a querer pecar, pero no van a poder hacerlo porque el espíritu que está en control entonces será un espíritu que no les permitirá hacer eso. Hay un espíritu que está gobernando la tierra hoy. Hay muchos espíritus que gobiernan la tierra hoy donde la gente quiere hacer el bien y sin embargo encuentran que no pueden. Terminan haciendo lo malo. Es el espíritu de esta edad. Es el Dios de esta edad perversa. El papel será reversado en el milenio. Satanás y sus ángeles estarán sin poder. Serán atados por una cadena de circunstancias. Los hijos de Dios los mirarán y dirán, siéntense y cállense. Así es como el reino debe ser manejado. Les mostraremos lo que un rey justo es y cómo es un reino justo. Y gobernaremos y reinaremos por 1,000 años y no hay nada que puedas hacer al respecto. ¿No es eso maravilloso, amigos? Bendito sea su maravilloso nombre. Pongámonos de pie. No podemos bajar nuestra guardia. No podemos relajarnos. Eso es lo que la primera edad de la iglesia hizo. La palabra Éfeso significa apuntar hacia algo y relajarse. Yo estoy apuntando hacia un cambio de cuerpo esta noche. ¿Alguien más? Yo no voy a relajarme hasta que ese cambio de cuerpo ocurra. Ahora, si necesito un descanso, voy a descansar. Y si necesitan ustedes un descanso, los voy a animar a que ustedes tomen ese descanso y se relajen para que podamos tener un descanso. Pero en cuanto a mi caminata con el Señor, yo nunca voy a tomar una vacación de eso. Vamos, amigos. Algunas veces necesitamos que un hermano o hermana venga en pos de nosotros y diga, vamos, sal de aquí. Ve y disfruta y regresa cuando te sientas mejor. Esposos y esposas, ¿alguna vez han dicho ustedes unos a otros, ¿por qué no te acuestas de nuevo? Y comienza de nuevo. ¿Ha tenido alguien un día así? Ok, comencemos esto de nuevo. Simplemente va pasando de malo a peor. Algunas veces necesitamos tomar un descanso. Es saludable, es necesario. Podemos tener un quebrantamiento si no lo hacen. Yo recuerdo viéndolo en el trabajo muchas veces. Había gente que eran simplemente perpetuos trabajadores de tiempo extra. Y yo sé que yo mismo, yo he encarado metas, en particular al principio de mi carrera, estudiaba todo el día, toda la noche y tenía que mantener estas horas raras y presionando, haciendo todo lo que necesitaban hacer para hacer lo que necesitaba ser hecho en el tiempo posible. Y de alguna manera podías hacerlo, tu itinerario está todo echado a perder, tu pelo está todo echado a perder y de alguna manera lo haces, y algunos de nosotros íbamos al trabajo y todavía estamos haciendo eso. Estamos en ese tipo de paso intenso donde todo el mundo se va a casa en el tiempo de irse a casa y regresan mañana y siguen y se vuelven a trabajar, pero uno piensa, no puedo, hay una cosa más, y simplemente. Pero lo que uno aprende eventualmente, que algunos de nosotros lo aprenderemos más rápido que otros, pero lo importante es que aprendemos. Lo que uno aprenderá es que si estás trabajando días de 16 horas, dos o tres horas de ese día son desperdiciadas, porque el día siguiente vas a regresar y pasar dos o tres horas corrigiendo los errores que cometiste porque estabas tan cansado y no puedes pensar correctamente, pero no piensas que hay ninguna otra opción. Así que es lo que llamamos un retorno disminuyente. ¿Saben de qué estoy? Algunos de ustedes tal vez no creen eso y tienen que aprenderlo. De ninguna manera, eso no me puede suceder a mí. Sin embargo, tenemos limitaciones y lo que sucede es que la efectividad de ustedes, la eficiencia de ustedes cae. Necesitamos un descanso. Necesitan esas 8 horas de dormir, o lo que sea que es que ustedes necesitan eso para ser efectivos. Y también necesitamos tomar descansos de temporada, no cada otra semana. Ustedes saben de qué estamos hablando, amén. Yo creo esa doctrina, aleluya. Yo lo veré el mes que viene. Y los tiempos más difíciles para nosotros cuando para tomar un descanso es cuando nos agotamos. Yo sé que lo era para mí. Yo me agotaba tanto que no podía dejar de trabajar. Me podía poner tan cansado que no estoy pensando correctamente. Y estoy pensando, no puedo detenerme. No hay manera que puedo tomar un descanso. Y uno necesita estar rodeado de amigos, familia, amados, miembros de iglesia o lo que sea. ¿Qué le dirá a uno? ¿Sabes qué? ¿Por qué no vas y tomas un descanso? Correcto. Pero no puedo. Sí, sí puedes. No, no puedo. Sí, sí puedes. Ciertamente se siente así en el tiempo, pero adivinen qué. El mundo todavía gira sobre su eje. Estas son gente de tipo de personalidad, tipo A. Han tenido alguien el pensamiento, si yo no estuviera aquí, este lugar se caería en pedazos. ¿Han dejado alguna vez el trabajo pensando, este lugar se va a caer en pedazos? Y para sorpresa de ustedes, sigue adelante. No funciona igualmente, pero continúa. Es humillante, pero es bueno aprender. Y todos necesitamos aprenderlo. Alguien tiene que oír esto esta noche porque he estado en esto por media hora. Así que simplemente tomen un descanso para que yo pueda seguir adelante. ¿Ok? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo aman? Sigan adelante, amigos. Sigan adelante. Si se cansan, déjenlo saber. y los echaremos fuera. Pondremos una vara de pescar en sus manos. Los llevaremos al mar, si eres un hermano o lo que sea. Pero no se rindan. No cedan. Ustedes se han estado aferrando por una promesa por mucho tiempo. No, de ninguna manera. Todavía es tu promesa. Lo has estado diciendo una y otra vez. Todavía es tu promesa. El tiempo no tiene nada que ver con ello. No se agoten, amigos. Sigan adelante. Sigan adelante. El mismo Dios está con nosotros esta noche. Él es el único Dios que alguna vez conoceremos. Y Él quiere que ustedes lo conozcan. Él quiere probarles a ustedes que Él es el Dios de su palabra. Él quiere probarlo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos pueden decir que Él lo ha probado una y otra vez? Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Necesito un descanso. Tomaré uno mañana, sí. Si estás en una batalla por el Señor y te levantas, sigue en la línea de fuego. Si ganas, mi hermano, ciertamente debes de pelear. Sigue en la línea de fuego. Hay muchos peligros que todos debemos encarar. Si morimos peleando, no es una desgracia. Un cobarde en el servicio no encontrará ningún lugar. Sigue en la línea de fuego. Debes pelear, ser valiente contra todo.